Las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? El que la Iglesia esté cerca de quien sufre la injusticia en su vida no es nada nuevo. El momento actual que vivimos es un verdadero desafío que ha puesto los problemas sociales en el centro de la atención del mundo. La pandemia, a la vista está, ha sacudido con más fuerza a las personas que ya estaban en desventaja, porque las oportunidades, no nos engañemos, no son iguales para todos. Y esto la pandemia lo ha puesto en primer orden. Es urgente trabajar en medidas que devuelvan la dignidad al ser humano. Pero, ¿cómo proponer esto en un mundo cada vez más desigual, cada vez más injusto? Desde luego, no podemos quedarnos de brazos cruzados. La Declaración Universal de Derechos Humanos señala que todas las personas nacen libres e iguales y, además, recoge derechos como la vida, la educación, la libertad, la salud, el trabajo o el acceso a una vivienda digna. Porque todos tenemos derechos. También deberes, pero hay una serie de derechos que son básicos. Estos días el Papa Francisco ha sido injustamente criticado por proponer un salario universal y una reducción de la jornada laboral que se abra a la creación de nuevos puestos de trabajo. Esto no es un invento de Francisco, verás. La Iglesia está llamada a promover el desarrollo integral del hombre buscando el bien de la persona. Así queda reflejado en los textos de los pontífices. Basta leer el compendio de la doctrina social de la Iglesia publicado en tiempos de Juan Pablo II. En la encíclica Caritas Veritate, Benedicto XVI hablaba de repensar posturas y actitudes. Juan Pablo II, en la carta Solicitudo Rei Socialis, repasa también las enseñanzas sobre el desarrollo humano integral al que llamaba a trabajar Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio para promover el desarrollo de los pueblos. Es cierto que los tiempos cambian, pero el mensaje de la Iglesia es el mismo. Quizá la diferencia esté en la forma de contar las cosas o en la necesidad. En la forma o en la necesidad cada vez más urgente de avanzar en una única dirección, la de poner a la persona en el centro de todo aquello que nos rodea. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 22 de octubre.
Escuchas la Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Y recuerda que puedes unirte a nosotros con tus mensajes en redes sociales. Estamos en Religión COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag LinternaIglesia22O. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches, compañero.
Buenas noches, Irene.
Comenzamos hablando de sínodo. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión es el tema del próximo sínodo de los obispos y también sobre lo que va a hablar mañana sábado a las 10 de la mañana el subsecretario del sínodo, Monseñor Luis Marín de San Martín.
Será en una ponencia que forma parte del programa de las jornadas que la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida va a celebrar en Madrid este fin de semana, en las que se va a reflexionar sobre la sinodalidad, se va a diseñar la hoja de ruta del apostolado seglar y se va a hacer experiencia de sinodalidad entre las delegaciones, asociaciones y movimientos.
Se puede registrar y participar de forma gratuita. Hay que registrarse en la web laicos.conferenciaepiscopal.es/ponencia-sinodalidad. laicos.conferenciaepiscopal.es/ponencia-sinodalidad. Seguimos hablando del sínodo porque el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal ha publicado una edición adaptada del documento preparatorio del sínodo, Nacho.
En esta edición adaptada del documento se subrayan las preguntas que se consideran de especial importancia para responder. Este documento preparatorio es una de las herramientas para animar esta primera fase de escucha y consulta del pueblo de Dios en las diócesis, que concluirá en abril del próximo año.
Y esta tarde ha comenzado en Madrid el encuentro de responsables de pastoral del sordo y de los sordociegos organizado por el área de pastoral para personas con discapacidad creada recientemente. En el encuentro se está abordando la integración en esta nueva área pastoral y cómo contribuye a la evangelización de las personas sordas.
Un ejemplo de la labor que desarrolla la Iglesia con estas personas la encontramos en Sevilla. Allí la pastoral del sordo organiza catequesis en lengua de signos en el arzobispado y celebra cada sábado misa adaptada en la capilla real de la Catedral. Gumer Sindomelo es su responsable.
Tienen en particular que adaptamos los signos a la psicología de la persona sorda. Es verdad que lo hacemos en lenguaje oral y en lenguaje de signos, las dos cosas. Puede participar cualquier persona, pero sí es cierto que nosotros la homilía la adaptamos más a su psicología, a su forma de entender las cosas y para que ellos comprendan mejor la palabra de Dios.
Vamos con más cosas. El Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal ha presentado unas unidades didácticas que, basándose en historias reales, acercan el drama de la trata de personas, especialmente a los jóvenes, Nacho.
El viaje de mi vida es fruto de un trabajo en equipo de personas que trabajan directamente con víctimas de trata, acogidas y acompañadas por instituciones eclesiales. Este proyecto presenta 4 viajes construidos sobre las experiencias de mujeres víctimas de trata. Además, se apoyan en actividades para profundizar en el tema de la trata de testimonios reales. El presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad, Monseñor Juan Carlos Elizalde, alertó también sobre el incremento de la prostitución, a la que definió como una industria mundial.
Efectivamente, hoy nos encontramos con que el consumo de prostitución crece en el tramo de edad entre 18 y 25 años, que España es el primer consumidor de Europa y tercero del mundo. La pobreza realmente tiene nombre de mujer y en este sentido, la trata abastece la prostitución con materia prima y la pornografía suministra la ideología que mantiene la prostitución. Los clientes de la prostitución, el proxenetismo, se ha convertido en una industria que no tiene fronteras.
Y en la semana de los Días Internacionales para la Alimentación y la Erradicación de la Pobreza, Manos Unidas ha organizado una mesa redonda titulada Hambre, Violencia y Cambio Climático, el caso de Haití.
Un encuentro en el que varios expertos reflexionaron sobre el complejo momento que atraviesa el país caribeño. Entre ellos estaba el presidente de la ONG Nuestros Pequeños Hermanos en Europa, Xavier Atxalá, que aseguraba que a pesar de todo, los haitianos son un pueblo cargado de esperanza.
Todo país tiene algo que enseñarnos a los demás. Y si los haitianos tienen algo que nos pueden enseñar a nosotros como sociedad, es la capacidad que tienen de salir adelante a pesar de los desastres naturales, de los vaivenes políticos, de la violencia, de la hambruna, en fin, de la situación económica, social y política que han sufrido durante tantísimos años. Pero a pesar de todo, tienen la fortaleza para seguir adelante. Son un país tremendamente orgulloso, que quieren y aman a su país y que quieren sacar a su país adelante, pero evidentemente necesitan de nuestro acompañamiento, pero solo de nuestro acompañamiento. Ellos son capaces de hacerlo por sí mismos.
Pues Nacho de Gamón, muchas gracias.
Un placer, Irene, hasta la semana que viene.
Y entramos en otros asuntos. En Córdoba se han reunido esta semana los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada. Los obispos del sur de España han abordado, entre otros asuntos, la enseñanza de la religión, el testamento vital o la próxima visita ad limina de los obispos a la Santa Sede, como nos cuenta la delegada de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba, Natividad Gavira. Buenas noches, Nati.
Buenas noches. La Asamblea de Obispos del Sur ha animado a los fieles a hacer el testamento vital para dejar constancia de manera anticipada de su voluntad de aceptar o rechazar determinados tratamientos médicos. Según el comunicado difundido tras la reunión celebrada en Córdoba, en ella han expresado su apoyo y solidaridad a los habitantes de La Palma afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja, y en el ámbito de la educación han aprobado la celebración en Granada de un congreso de profesores de religión. Al tiempo, han trabajado los preparativos de la visita ad limina prevista para enero de 2022 y han abordado los asuntos relativos al Sínodo de los Obispos, que en su fase diocesana comenzó el domingo 17 de octubre.
Y triste noticia, porque esta semana han llegado a nuestras costas varias embarcaciones con migrantes a bordo. Las Islas Canarias y las costas andaluzas se llevan la mayor parte de este flujo incesante de personas en busca de una vida mejor. Aunque la peor parte se la llevan los que ni siquiera llegan con vida al litoral. Es lo que sucedió con los 20 migrantes que perdieron la vida frente a la costa de Barbate. Allí el obispo de Cádiz celebró ayer una vigilia de oración por los fallecidos. COPE Cádiz, Fernando Crespo, buenas noches.
Buenas noches, Irene. La playa barbateña de El Carmen acogió en forma de vigilia de oración el profundo dolor y la honda preocupación por este nuevo drama migratorio que ha costado la vida a más de 20 personas que se dirigían a la costa en una patera. El obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, estuvo presente acompañado por más de 200 personas que quisieron rezar por los desaparecidos y sus familias. Zornoza habló de la impotencia, rebeldía día interior y la gran preocupación que nos causa. No nos acostumbramos, por frecuentes que sean. Una vez más, dijo, sentimos vergüenza cuando padecemos estos gravísimos dramas de la inmigración que ocurren en nuestro litoral.
Y nos vamos a Toledo, donde ha tenido lugar el pregón del Domún del Domingo Mundial de las Misiones. Ha corrido a cargo del conocido chef, presentador del programa MasterChef, Pepe Rodríguez, que ha tenido un cariñoso recuerdo para los misioneros españoles que tenemos repartidos por el mundo.
Hay que decir que los misioneros tienen como jefe de cocina al mejor chef del mundo, que se da a conocer en Caná, en un banquete de bodas. Un chef al que nada más resucitar no se le ocurre otra cosa que dar una oportunidad a su equipo de aprendices con la comanda. Muchachos, ¿tenéis pescado? A este chef que hace de piedras pan le han salido unos pinches aventajados en los misioneros, que con unos medios irrisorios consiguen resultados que ni logran ni pueden explicarse los gobiernos y las instancias internacionales. Justo a este jefe de cocina es al que los misioneros dijeron en su momento y cada día, Wichef.
Pues estupendo pregón, ¿eh? El del chef Pepe Rodríguez, que te invito a ver en el canal de YouTube de Obras Misionales Pontificias. Y en dos días celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, el Domun. España es uno de los países con más misioneros. Hoy tenemos a casi 7.200 misioneros repartidos por el mundo y otros 3.400 en España, bien jubilados o de paso. Nos vamos a ir hasta África para conocer la historia de una religiosa que lleva casi 50 años como misionera. Joaquina González es una religiosa hermana de la Sagrada Familia de Burdeos que lleva toda la vida dedicada a la misión. Es natural de Hervás, en Cáceres, y se educó en Plasencia con las hermanas de su congregación.
Entré en la vida religiosa y de joven yo ya tenía muy claro la vocación misionera. Estuve estudiando la teología aquí en Madrid. Entonces me prepararon para la misión.
El lugar al que iba a ir era al Congo belga, en el corazón de África, un país inestable conocido como Zaire entre 1971 y 1997 durante la dictadura de Mobutu. Joaquina llegó en 1966 cuando contaba con 29 años. Era su primer destino de misión y no le fue nada fácil.
Pues ahí en el Congo he estado 25 años. Estábamos con los oblatos de María Inmaculada. Entonces ellos hacían todo lo que es evangelización y a nosotras nos dejaron todo lo que es sobre todo la sanidad, la educación y la acción social.
En un momento en el que apenas había hospitales en el país, su trabajo consistió principalmente en atender a los enfermos, muchos de ellos con tuberculosis. A eso había que sumar la malnutrición que sufría la población, que afectaba especialmente a los niños, a los que se les hinchaba la cara y el estómago por el marasmo, nombre que se le da a la desnutrición extrema. Pero durante los 25 años que Joaquina pasó en el país, tuvo muchas más labores que atender. Dio clases en un colegio para mujeres, las atendía en el paritorio y las enseñaba a cocinar. Por grandes labores como las de Joaquín, el desarrollo del país, los misioneros casi siempre fueron bienvenidos.
En el Congo la religión se ha desarrollado mucho, el cristianismo. Entonces no han sido perseguidos los misioneros, eran reconocidos como agentes bienvenidos. Lo que pasa que a un momento dado ha habido un poco de conflicto cuando vino la guerra. En el 64 hubo una rebelión muy fuerte, entonces se mató también a misioneros, sobre todo en la diócesis donde nosotros estábamos.
En 1991 terminó su misión en este país centroafricano y seis años después marchó a otro, a Ruanda. Lo hizo justo después del genocidio a los Tutsis. Fue un acontecimiento que marcó al país, un momento trágico que provocó migraciones masivas.
Fuimos a una región donde llegaban los que habían salido como refugiados, claro, había que reconstruir, pero esta gente llegaba destrozada. Venía la gente enferma, como si fuera una epidemia de malaria, porque cuando están flojos, pues lo que más viene es enfermedad pandémica.
El país debía recomponerse, dice Joaquina. La gente necesitaba mucho ánimo para comenzar de cero y lo primero era estar al lado de los enfermos y los discapacitados, tanto físicos, a los que no se prestaba suficiente atención, como a los enfermos mentales.
La gente traumatizada por la tragedia que habían vivido, pues eran los discapacitados mentales. Y había muchos en ese momento. Lo que hacíamos también es estar muy cerca y luego nos dirigíamos a los centros psiquiátricos para ver cómo tratar eso.
Ella y el resto de misioneras abrieron también un centro social en el que realizaban talleres con las mujeres para que mejoraran sus conocimientos en la agricultura. También asistieron a las presas en las cárceles, a las que enseñaron a coser y, sobre todo, promovieron la fe entre las ruandesas.
Yo he dado clases en el Congo, pero aquí, en Ruanda, la formación de jóvenes a la vida religiosa. Entonces, son ellas las que nos reemplazan. Por ejemplo, cuando yo llegué éramos 5 españolas, ahora no queda más que yo.
Una vocación que, como indican todos los datos, no para de crecer en África gracias a personas como Joaquina, que ha dado su vida por los demás. 25 años pasó en el Congo y otros 22 en Ruanda y aún le quedan fuerzas para seguir adelante.
¿Hasta cuándo? Pues mira, cuando tengo una buena salud puedo responder a la misión. Si, por ejemplo, me pongo enferma con la vejez, no funciono, es lógico que no puedo quedarme allí.
Dejarlo todo para dedicar su vida a los demás en los países más necesitados, un acto de generosidad como pocos. Una vez escuché decir que los misioneros españoles deberían ser marca España. De esto sabe mucho una persona a la que vamos a saludar en este momento. Es el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Francisco Pérez, que es también presidente de la Comisión de Misiones en la Conferencia Episcopal. Buenas noches, monseñor.
Hola, buenas noches.
Digo que son marca España.
Me alegro mucho. Marca... Oye, eso está muy bien, eso de marca España, me alegro mucho. Has acertado.
Don Francisco, decíamos que España es uno de los países con más misioneros repartidos por el mundo, haciendo la misión, dándolo todo por los necesitados en una muestra de generosidad, pues como pocas existen, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros por ellos el próximo domingo?
Hombre, pues lo primero de todo, reconocerles, agradecerles, rezar también, porque a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Ellos uh-huh. están ahí en primera fila, pues nosotros apoyándoles también con la oración. Y luego, pues un punto importante es, pues, vaciar los monederos y también que haya billetes, buenos billetes, para poder colaborar con ellos en lo que es, sin duda, pues esa promoción humana, que tengan lugares adaptados para poder educar, como son escuelas, como son capillas para poder rezar, uh-huh. como son pues ambulatorios, etcétera, todo aquello que sin duda ayuda a la persona a reconocerse como persona humana e hijo de Dios.
Nos contaba ahora Joaquina su historia, ¿no? Bueno, lo que viven, ¿no? En esos territorios de misión donde siguen, ella decía que siguen apareciendo vocaciones, ¿no? ¿Nosotros nos estamos olvidando de esta forma de vivir la vida?
Bueno, yo una de las cosas que considero ahora y sobre todo a raíz de esta pandemia, muchísima gente se está cuestionando. E incluso también muchísimos jóvenes. Hoy, por ejemplo, he recibido a un grupo que se llama Hakuna, uh-huh. que está haciendo una labor pues muy buena. Y yo uh-huh. he dicho, qué bonito que los jóvenes inviten a seguir el mensaje de Jesús, la palabra de Jesús, la vida de Cristo, en lo que se da y se nos da a través de los sacramentos. Sí, porque un mundo sin sentido sobrenatural y sin sentido de la trascendencia, eso es decrépito, fenece, porque los mismos psiquiatras lo dicen, ¿no? Uh-huh. Que uno de los grandes males de nuestra sociedad es que se ha perdido el sentido de la trascendencia. Uh-huh. Uh-huh. Por tanto, yo estoy seguro que están surgiendo muchos jóvenes con el deseo de dar a la sociedad el alma propia que nos ha dado Jesucristo, que nos ha dicho que yo he venido para que tengáis vida y para que tengáis alegría y para que os ayudéis los unos a los otros y para que os améis como yo os he amado.
Bueno, también pueden hacer, ¿no? De este tiempo de pandemia, lo podemos hacer un tiempo de oportunidad, ¿no? Para ver, bueno, pues si se revuelve un poco, ¿no? La inquietud misionera, ¿no? De cada uno.
Esto es, porque mira, yo creo una de las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad es que hay lo que yo diría la antropofagia, el comerse uno a sí mismo, ¿no? El hacerse uno a sí mismo como centro de todo. Y entonces eso es muy grave. ¿Por qué? Porque estamos hechos para dar, para tener y poder dar. Y cuanto más tengamos de amor, de entrega, de generosidad, más podemos decir, podemos estar en una actitud de llevar a la sociedad la verdadera salud. Porque lo dice Jesús, ¿no? Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y me siga. O cuando llama al joven rico y le dice, si quieres ser perfecto, si quieres de verdad realizar tu vida, deja todas esas cosas, ven y sígueme y harás un gran bien a la humanidad.
De hecho, don Francisco, hablando de dar, la forma de darse de nuestros misioneros, yo no conozco a ningún misionero, en mis más de 20 años de profesión he hablado con unos cuantos, que haya dicho, no quiero volver a la misión.
Ay, sí, tienes toda la razón. Mira, el otro día estuve en un pueblecito de aquí, de Navarra, donde vino un misionero hace 6-7 años, y me dice, mira, yo aquí me aburro, ya con sus 89 años, ¿eh? Uh-huh. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque mira, yo en la misión es que gozo, es que digo, pues vuélvete. Y invité a una persona que le conocía, una señora, y le llevó a Venezuela. Y ha muerto ahora a los 94 años. Uh-huh. Y quiero decirte que para mí ha sido un gozo, porque yo he visto una persona que ha sabido darse. Pues donde quiere estar es allí donde se ha dado, donde ha visto muchos frutos, donde ha visto mucha gente que le quiere, donde ha visto también conversiones, donde ha visto... Es normal, es normal que haya ese ir y no querer volver aquí, sino quedarse en el lugar donde han entregado su vida. Porque eso es un signo del verdadero amor. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida.
Bueno, pues yo invito sobre todo a nuestros jóvenes, ¿eh? este domingo, que además de colaborar económicamente, porque hay que decir que España es un país muy generoso, además de colaborar económicamente, pues que piensen un poco, a ver si así reflexionen y conozcan bien la misión y escuchen los testimonios de tantos misioneros que van a pasar por nuestras parroquias, a ver si se contagia un poco esa vocación misionera, que nuestros misioneros también empiezan a ser un poco mayores, don Francisco.
Sí, eso es verdad. Mira, pero en el verano hay más de 1,000 jóvenes que van a tierras de misión, en España. Quiero decir que la marca España sigue, como has dicho antes. Y, por tanto, hay muchos jóvenes. Lo que ocurre es que a veces también hay que considerar una cosa. Misionero no es solamente un sacerdote o un religioso, si también puede ser un laico, puede ser un matrimonio. ¿Cuántos matrimonios están saliendo? El otro día conocí a un matrimonio de 5 hijos y están en Ucrania, o otros que están en tierra de misión. Quiero decir, el Concilio Vaticano II nos dijo que la vocación fundamental nuestra es la santidad. Y la santidad, que es vivir en el amor para entregarse a los demás, sea la vocación que sea. Y por tanto, yo creo que esto hay que renovarlo también en este sentido. Y es cierto lo que dices, pero están saliendo muchísimos laicos, y eso es un signo positivo. También es verdad que hay dificultades, porque no hay tantas vocaciones como había antes para el sacerdocio o la vida consagrada, pero también hay. Y son más de casi 8,000 los que hay actualmente. Y luego los que vuelven, pues desde su entrega y su recuerdo y su oración, pues también está aquí.
Claro, se puede ver ser misionero en tierra de misión, pero también aquí,
claro,
donde,
claro.
De muchas maneras. Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, presidente de la Comisión de Misiones de la Conferencia Episcopal, ha sido un placer charlar con usted.
Bueno, muchas gracias. A ver si tú también alguna vez vas a misiones.
Pues me encantaría, ¿no? Bueno, me están tirando de las orejas desde hace muchos años,
Pues nada, este año prometemos que vas a ir y yo te apoyaré. Muy bien.
Prometido queda.
Gracias.
Gracias.
Adiós. Feliz Día del Domun.
Igualmente. Y cuando son las 10:54 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, nos vamos a ir hasta Los Pajaritos, uno de los barrios más pobres de Sevilla. Estos días ha recuperado su lugar en el mapa gracias al Gran Poder, que hasta el 5 de noviembre permanecerá en 3 parroquias de la zona. Mañana sábado concluirá su estancia en la Blanca Paloma, Palma para desplazarse hasta la Candelaria. Los vecinos de tres barrios han acogido con los brazos abiertos a esta imagen tan querida en la capital andaluza, pero su presencia debe constituir un punto de inflexión para avanzar en la búsqueda de soluciones en un barrio marcado por el desempleo, el tráfico de drogas y la pobreza. José Melero.
Son unos 20.000 habitantes que ven en el Gran Poder la esperanza para cambiar su suerte. Fernando de Armas, de la plataforma vecinal Los Pajaritos.
Puede servir, ¿no? Queremos que sirva, ¿no? Para que la gente tome conciencia de que es un barrio con muchas dificultades, bueno, que necesita apoyo de la administración y la administración no actúa si la ciudadanía no es consciente de que hace falta actuar, ¿no?
Las calles sucias, pisos tomados por los traficantes o la venta de chatarra es la imagen habitual en Los Pajaritos. Rosario, de 45 años, lo sufre cada día junto a sus dos hijos. Quiere marcharse, pero su situación de desempleo se lo impide. Paga el alquiler gracias a Cáritas.
Me tiene que venir aquí más o menos para levantar cabeza, como yo decía, ¿no? Porque aquí quiera no quiera los pisos son más baratos, pero no me gusta vivir aquí para mis hijos, la verdad, no. No, aquí todos los días hay tiroteo, ¿eh? Un día sí, un día no, ¿eh?
Un problema que es estructural en tres barrios debido a la alta tasa de analfabetización y el desempleo. Cáritas ayuda en lo que puede. Loli García es directora de la entidad en la parroquia Blanca Paloma.
Cáritas pues abarca desde material escolar, alimento, higiene, productos de bebé como leche, pañales, clases de español para los inmigrantes.
La droga es el factor que más deteriora el ambiente social en el barrio sevillano. Muchas familias asisten con frecuencia a disparos o ajustes de cuenta.
Se encuentra que tienen niño al colegio y en ese momento a lo mejor hay armado una trifulca en el piso de abajo, en la escalera, con armas blancas, incluso a veces con disparos. Por cuestión de ajuste de cuenta, por cuestión de alguien que ha consumido. Y
por eso Rosario nunca puede dejar solo a sus hijos.
No quiero, la verdad, no quiero que se junte con nadie de aquí. Ni yo quiero amistad con nadie de aquí. Hola, adiós, buenos días, tú en tu casa y yo la mía.
De hecho, a ella le echaron de su piso de alquiler algunos vecinos para hacer una plantación de marihuana.
18 de diciembre yo estaba de alquiler en otro piso, me echaron los gitanos de buena primera en la calle porque iban a poner una plantación de marihuana. Y gracias que me busco un piso de alquiler y ellos lo que me lo están pagando. Pero yo lo que necesito es trabajar para sacar a mi ciudad adelante.
Y mientras las administraciones miran para otro lado, hace una década diseñaron un plan integral para el barrio que naufraga entre los cajones de los despachos. La plataforma vecinal lo vive con frustración.
Cada vez que nos reunimos con el Ayuntamiento de la Administración nos cuenta los planes que tienen, vuelven a contarnos cada vez los mismos planes. No, ya está en fase de estudio, ya está todo. Promesas incumplidas, pues todas las que quieran, ¿no?
En este contexto, el Gran Poder llega a tres barrios para llevar esperanza a sus vecinos y que se palpa en la parroquia de Blanca Paloma, donde hasta mañana permanecerá el señor de Sevilla. Francisco José Ortiz es su párroco.
Esperábamos gente, pero es todo el día desde las 8 de la mañana que abrimos, lleno completo, las eucaristías llenas, está siendo de verdad un acontecimiento único.
A las 10 de la mañana el Gran Poder procesionará este sábado en andas hasta la parroquia de la Candelaria.
A partir de las 11 de la noche, a las 10 en Canarias, hablamos del Encuentro Mundial de Movimientos Populares, donde el Papa Francisco habló de contar con un salario universal y de reducir la jornada laboral para fomentar el trabajo. Palabras que no han pasado indiferentes.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope, en nuestro muro de Facebook Religión Cope y en cope.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier. Pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Escuchas la linterna de la iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos, Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto. No necesita esperar a recibir carta de acreditación. Reserva en tu agencia de viajes de confianza.
Los profesionales eligen Bricomart.
Porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomar.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Es viernes y hasta ahora, como es habitual, viajamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Eva, yo hoy quiero hablar de la audiencia general de esta semana porque ha habido dos momentos que me han parecido, que me han gustado mucho, ¿no? El primero, lo que ha dicho el Papa Francisco sobre la libertad de la fe cristiana.
Sí, el Papa explicó que no consiste la libertad en hacer lo que nos gusta, porque si fuera así, se convertiría en una libertad que nos deja vacíos por dentro, ¿no? En cambio, la verdadera libertad, decía el Papa, está guiada por el amor y se traduce en el servicio a los demás, ¿no? Y si la libertad no está al servicio del bien, continuaba explicando el Papa, corre el riesgo de ser estéril y no dar fruto, ¿no? Subrayando además que la libertad guiada por el amor sabe escuchar sin imponer, edifica y no destruye, ¿no? Y luego fue muy interesante porque el Papa se detuvo a hablar sobre lo que él llamaba la paradoja del Evangelio, que supone ser libres en el servicio, no en hacer todo lo que queremos, ¿no? Entonces el Papa destacaba que es precisamente el amor de Cristo el que nos ha liberado de la esclavitud peor, que es la del propio yo, porque la libertad de esta forma crece con el amor, pero no con el amor de telenovela, decía el Papa, ¿no? Ni con la pasión que busca simplemente lo que nos apetece y nos gusta, sino con el amor que vemos en Cristo. La verdad, Irene, es que no me extraña que te llamara la atención porque fue una auténtica lección magistral sobre la verdadera libertad.
Y además ha pasado un poco desapercibido, sí, porque, sí, claro, ha habido otro momento en la audiencia que ha sido muy entrañable, ¿no? Ha sido muy bonito, ¿no? Un protagonista inesperado.
Sí, sí, fue tan bonito ese momento, Irene, que creo que va a ser muy difícil que se nos olvide a todos los que escuchábamos la audiencia y como ocurrió prácticamente al inicio, ¿no? Fuimos viendo todo lo que sucedía un poco atónitos y encantados, ¿no? Mientras los lectores en distintas lenguas, que como ya sabéis, siempre al inicio de cada audiencia, pues van introduciendo la catequesis del Papa en distintos idiomas, ¿no? Pues intentaban continuar la audiencia como si nada, pero por ahí estaba ya Paolo, que es el protagonista de esta anécdota tan tan bonita, ¿no? Un pequeño con un tipo de autismo, ¿no? Que se escapó de la primera fila donde estaba junto a sus padres, subió las escaleras hasta el escenario y saludó espontáneamente al Papa, ¿no? Le agarró lo primero las manos. Y cuando las tenía agarradas, descubrió el solideo, ¿no? Y a partir de ese momento decidió que quería ese solideo para él, ¿no? El solideo, ya sabéis que es como se llama al gorrito que le cubre la cabeza del Papa, ¿no? Entonces le dejaron sentarse a su lado, pero Pablo quería a toda costa el solideo blanco de Francisco, ¿no? Entonces ni corto ni perezoso, pues se acercó hasta el sacerdote que en ese momento estaba leyendo el saludo en portugués, ¿no? Entonces le importó nada, no le estaba importando nada lo que leía, pero vio que estaba ahí de pie, entonces le cogió de la mano y le llevó hasta el Papa pidiéndole que le quitara el solideo, ¿no? Al Papa. Entonces este sacerdote que es brasileño le decía, pero si es que no podemos robar al Papa, no podemos robar. Todo esto, imaginaron, mientras toda la audiencia, todo el aula de Pablo, el aula Pablo VI estaba intentando seguir la audiencia sin saber muy bien qué pasaba, ¿no? Y entonces, menos mal que el siempre vigilante secretario del Papa, que se llama Sandro, estaba detrás, entonces tenía un solideo de repuesto que siempre lleva todo de repuesto por si las
moscas,
¿no?
Por si acaso.
Por si acaso, bueno. Pero entonces vio que era la única forma de contentar a Pablo y le dio al pequeño el solideo, se lo puso tan feliz y ya entonces regresó con sus padres, por supuesto con un aplauso inmenso del aula de toda la aula Pablo VI, pero lo bonito, Irene, fue que el Papa dijo que Pablo le había dado una lección, ¿no? Uh-huh. Y explicó, ¿no? Este niño ha tenido la libertad de acercarse, de acercarse como si estuviera en su casa. Y Jesús a todos nos ha dicho siempre en el Evangelio que si no actuamos como niños no entraremos en el reino de los cielos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Papa explicó esa espontaneidad de los niños, de la que tenemos que tener tanto que aprender, ¿no? Para tener el valor de acercarnos siempre al Señor, de no tener miedo de estar cerca de Él, ¿no? Y le dio las gracias al Peque por la lección que nos había dado a todos. Fue muy bonito porque pidió a Dios que lo ayudara en su crecimiento, ¿no? Y luego dijo que los niños no tienen un traductor automático del corazón a la vida, el corazón siempre les va por delante. O sea que sí, Irene, fue una preciosa historia la de Paolo, que ha dado la vuelta al mundo y yo creo que todos recordaremos siempre.
Una lección al Papa y una lección al mundo, Eva, porque tú fíjate, ¿eh? Cuando uno menos lo espera, la vida te sorprende con cosas como esta, ¿no? Es maravilloso. Sí, es maravilloso.
Sí, sin duda.
Un fuerte abrazo, compañera. Gracias.
Un abrazo. Buen fin de semana a todos.
Y te cuento también que el próximo lunes, Kiko Argüello, coiniciador del Camino Neocatecumenal, va a ser investido doctor honoris causa por la Universidad Francisco de Vitoria, junto al gran rabino David Rosen, quien además fue nombrado caballero de la Orden de San Gregorio Magno en 2005 por el Papa Benedicto XVI. Además, estos días hemos conocido que el Papa Francisco ha aprobado la Conferencia Eclesial de la Amazonía, una de las propuestas del documento final del Sínodo de la Amazonía, que pedía que se creara un organismo episcopal permanente y representativo en la región amazónica para promover la sinodalidad. Este organismo fue creado en julio de 2020 y ahora recibe el visto bueno de la Santa Sede.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
11:06 de la noche, 16 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompañan el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Y la periodista de ABC, Laura Daniele, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos.
Y hablamos de movimientos populares y del encuentro que han mantenido a nivel mundial donde ha participado el Papa Francisco. No es algo puntual porque el Papa participa desde hace años en estas reuniones donde se reflexiona, se comparten experiencias con representantes de estos movimientos de todo el mundo, que son quienes están cerca realmente pues de todas aquellas personas que sufren la injusticia. Las palabras del Papa Francisco han sido recogidas estos días en muchos medios de comunicación, mucho se ha hablado de ellas, en especial en lo referente a la propuesta de un salario universal, de la reducción de la jornada laboral como medida para la creación de más empleo. Vamos a ir entrando en detalle en todo esto, pero antes os quiero pedir una valoración general de este encuentro. Laura.
Bueno, creo que es un encuentro muy, muy bonito y muy necesario, ¿no?, en estos tiempos en los que vivimos, porque estos grupos representan, yo creo que son no solo son un tesoro para la sociedad y también para la Iglesia, porque en el fondo son nuestra sociedad civil, ¿no?, la que va tejiendo las democracias y la que va recordándonos los valores más importantes que tenemos como sociedad, como gente que va conviviendo, ¿no?, que son la justicia social, la participación democrática, la comunión de los bienes, y bueno, que son valores que ellos, que defienden, ¿no?, porque son muy básicos, como es el techo, el trabajo, la tierra, y que, bueno, que el Papa los ha recibido porque, bueno, llevan unas reivindicaciones que son muy justas y que, bueno, que cada vez creo que son más difíciles de defender, ¿no?
Y porque yo creo que el Papa lo hace desde ese párroco bonaerense, ¿no?, desde ese arzobispo de Buenos Aires, que ha conocido las dificultades que tienen aquellas personas que, aun teniendo el acceso a un trabajo, eso no les hace llevar una vida digna, ¿no? Es decir, él sabe lo que es en una villa miseria que los cartoneros se dejen la vida por vender esa chatarra a cambio de 4 duros, de no tener ningún tipo de seguro y de no llegar así a fin de mes, ¿no? Y sabe lo importante que es dignificar el trabajo, pero sabe de toda esa precariedad que arrastra a los más sencillos y a los que son pueblo de Dios.
Me vais a permitir que hagamos un pequeño inciso en este momento, porque quiero saludar a alguien, bueno, pues que hoy estamos hablando de dignidad, de justicia, de derechos, de las tres T's a las que tanto llama el Papa Francisco: tierra, techo, trabajo. Son los ejes de estos encuentros mundiales de movimientos populares. Abraham Canales es responsable de publicaciones de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, y ha participado como miembro de la Oficina de Comunicación. Abraham, buenas noches.
Hola Irene, buenas noches.
Oye, ¿qué es esto de los movimientos populares y de dónde nacen estos encuentros?
Bueno, en primer lugar quería darte las gracias por darme esta oportunidad de dialogar contigo en torno a estos encuentros de movimientos populares que son muy importantes para la Iglesia y para los trabajadores más pobres. En concreto, los movimientos populares son organizaciones que integran a trabajadores desempleados, precarios, muy precarios muchos de ellos, y que desarrollan actividades informales, ¿no? Son trabajadores que no se resignan y que luchan por defender su dignidad, por acceder a una vida buena y por cuidar el planeta. Uh-huh. Importante. Son también movimientos de trabajadores cristianos de todo el mundo que sufren igualmente las consecuencias de esta cultura del descarte y que acompañan estas realidades. Ahí sí que quisiera añadir que Francisco a los movimientos populares les llama poetas sociales. Uh-huh. Precisamente por los procesos de cambio y de esperanza que van generando, que con sus pequeñas acciones o sus grandes acciones van construyendo creativamente una poesía social, ¿no? Tanto es así que en este último encuentro, en el cuarto encuentro, también les llamó samaritanos colectivos. Los samaritanos colectivos entienden y atienden comunitariamente el sufrimiento, la herida abierta que provoca este sistema tan economicista y que tan perjudicial es para tantas uh-huh. personas, trabajadores y trabajadoras también.
Abraham, además, fíjate, porque en este encuentro hay también una particularidad, ¿no? Porque, bueno, pues hemos vivido un momento que a nadie le hubiera gustado vivir, ¿no? Que es este tiempo de pandemia. Y vosotros habéis tenido ocasión de presentar al Papa algo en lo que venís trabajando desde hace meses, ¿no? Es el impacto de la pandemia en los más vulnerables, que realmente, y a la vista está, son quienes más han sufrido las injusticias en todo este tiempo.
Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Este encuentro ha tenido especialmente dos características muy marcadas, ¿no? Con respecto a anteriores encuentros, ¿no? Por un lado, lo que tú señalabas muy bien, el contexto y el impacto de la pandemia, que han sido durísimos, uh-huh. ese impacto para todo el mundo, tanto por el confinamiento como por las incertidumbres que ha generado, el dolor, el duelo de las pérdidas de muchas vidas humanas en todos los lados. Pero imaginar por un momento que quienes tienen que salir todos los días a trabajar, pues dependen de eso, de su trabajo diario, ganarse el pan, eso es la economía informal, los que no tienen un contrato, los que no tienen la seguridad de que mañana van a poder vender algo o trabajar para tener algo, o que simplemente su casa es un barrio en una favela con uh-huh. cuatro paredes vulnerables. Imaginar esa situación en pleno confinamiento. Pero la dificultad es doble, ¿no? Francisco, entonces, de forma muy sentida, ha querido conocer esta realidad contada por los propios protagonistas. Entonces es una realidad que, lejos de despejarse, como que estamos saliendo de esta crisis, ayer, por ejemplo, leía precisamente que el Reino Unido tenía otra vez una incidencia galopante en torno a la COVID, el impacto de la COVID en el mundo del trabajo ha sido muy catastrófico uh-huh. en términos de crecimiento de la desigualdad y de empobrecimiento. Uh-huh. Se han perdido millones de puestos de trabajo, millones de personas vuelven a estar en el desempleo, y hay muchas de ellas no tienen ni siquiera ningún tipo de red de protección social. Uh-huh. Esto está lejos de haber terminado esta pesadilla, ¿no?
Sí.
Entonces, esto lo dice la OIT, ¿no? Que no uh-huh. es un... Entonces, si miramos desde a esas periferias, si miramos esas circunstancias de dolor, nos presentan un panorama desolador y que Francisco lo ha querido atender, ¿no? Y uh-huh. creo que esto es importante subrayarlo, ¿no?
Uh-huh. Abraham, ¿cómo habéis acogido las palabras del Papa Francisco? Porque sí es cierto que suelen calar fuerte en estos encuentros y estos días han sido muchos los medios de comunicación que se han hecho eco de ellas, ¿no? Lo comentábamos hace unos instantes aquí en este estudio, vamos.
Bueno, pues los mensajes de Francisco tienen una gran ventaja, que son muy fáciles de leer y muy fáciles de interiorizar. Creo que vale la pena leerlo, ¿no? Este en concreto tiene cuatro partes. Las tres primeras partes, digamos que han pasado más desapercibidas para los medios de comunicación o han sido menos reflejados. Y creo que es importante subrayar que Francisco en todo momento da gracias a los movimientos populares, uh-huh. a los trabajadores más pobres por crear esperanza uh-huh. y porque con su caminar sienten como propio el dolor de los otros, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, considera que este es un poco el procedimiento que debemos de seguir todos, ¿no? Ponerse en el papel del buen samaritano que atiende, que cuida, que le dedica tiempo, que comparte sus bienes, que comparte su estancia en el mundo ayudando al otro, ¿no?
Uh-huh.
Francisco también ha querido hacer un llamamiento para trabajar por el bien común y para que se produzca un verdadero desarrollo humano integral. O sea, no cualquier tipo de desarrollo es válido. La Iglesia dice que tiene que ser un desarrollo humano integral. La tercera parte del mensaje es una invitación que hace Francisco, siguiendo o en continuidad con lo que plantea en la encíclica Fratelli Tutti, de soñar juntos un futuro que debemos construir. Entonces, esto es fundamental, porque de ahí nace su propuesta de ofrecer los principios de la doctrina social de la Iglesia para hacer esta concreción de esa propuesta alternativa a lo que hoy tenemos, ¿no? Y la doctrina social de la Iglesia son mediaciones concretas que uh-huh. se deben plasmar en el día a día, tanto a nivel social como cultural, porque es la forma que la Iglesia ofrece a todo su pueblo,
uh-huh.
al pueblo de Dios y a las personas de buena voluntad que suelen ponerse en los principios de las encíclicas, es la fórmula que tiene, la forma que tiene la Iglesia, de concretar el Evangelio uh-huh. en la vida.
Uh-huh.
Y entonces, a partir de ahí, Francisco ha ofrecido dos principios de la doctrina social de la Iglesia, el de la solidaridad, uh-huh. por un lado, y el de la subsidiariedad, por otro lado, ¿no? Que nos ayuden a superar esta situación. Entonces, ahí encajan las dos medidas que han tenido más repercusión, que han trascendido más sobre
sí,
el trabajo.
Y de las que ahora hablaremos también.
Efectivamente.
Pues Abraham Canales, responsable de publicaciones de la ABAC, miembro de la Oficina de Comunicación de los Encuentros de Movimientos Populares, gracias por tu tiempo y mucho ánimo con esta labor.
Gracias a ti también.
Bueno, pues creo que es importante también destacar que hay que mirar las palabras del Papa en el contexto en el que se desarrollan, que es en ese encuentro, en ese cuarto encuentro de movimientos populares del que nos hablaba Abraham.
Pues sí, yo creo que es una llamada de atención, ¿no? Constante la que nos hace el Papa, precisamente a que demos un salto, ¿no? Es decir, a que tomemos el compromiso serio y firme, pues ante medidas, pues que en España estamos viendo que sí que se han dado pasos, como el caso del ingreso mínimo vital, pero que se han quedado en agua de borrajas porque no está llegando prácticamente a los que más lo necesitan, ¿no? Es decir, por la burocracia, por los trámites puestos y por unas condiciones que, tal y como ha denunciado Cáritas, son completamente freudianas, ¿no? Y por otro lado, abrir debate, ¿no? Es uh-huh. decir, el Papa plantea y sugiere que se reflexione precisamente por esa reducción de la jornada laboral, y no lo hace porque verdaderamente ahora sea un sindicalista, ¿no? Sino con una mirada clara, sindicalista en el sentido peyorativo, sino de una manera clara y firme. Es decir, en la medida en la que se reduce la jornada laboral, eso permite que otras personas accedan al mercado laboral y accedan al empleo, ¿no? Porque el Papa entiende el trabajo como algo que dignifica y como algo que forma parte de la creación y es consustancial al hombre. Es decir, y de ahí esa
parte. Y que el Papa propone, no impone, ¿eh? El Papa propone.
Simplemente, o sea, dice que se abre el debate.
Eso es. Fijaros, en Fratelli Tutti, en el capítulo que está dedicado a la buena política, el Papa Francisco señala que el gran tema es precisamente el del trabajo, ¿no? Recuerda eso de no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo, ¿no? La buena política puesta al servicio del bien común, que realmente es para lo que tiene que existir y tiene que trabajar la política, pero yo no sé si somos conscientes de ello.
Lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir dos cosas. El Papa es perfectamente consciente de que un salario o una renta mínima vital no es la solución a un problema de fondo, digamos, es como una especie de parche. Evidentemente, lo que la Iglesia defiende, y el Papa lo defiende y lo ha defendido siempre, es que el trabajo es lo que dignifica a la persona. Eso estamos todos claros. Pero también basta con que nos demos una vuelta por Cáritas para darnos cuenta que hay muchas personas que no van a volver nunca al mercado de trabajo uh-huh. por las circunstancias en las que se encuentran, porque son parados crónicos, porque se han quedado desfasados, por millones de razones. Entonces, claro, lo que no puede ser es que haya una parte de la población, que aunque sea pequeña, es cierto, no tenga acceso o no pueda tener acceso a cubrir sus necesidades básicas.
Vamos a escuchar al Papa Francisco en ese hablando precisamente de eso, de esas dos propuestas concretas, esta primera que lo estáis avanzando, que hace referencia pues a ese ingreso básico, salario universal.
El salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. y es tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con la equidad, sin que esto suponga un peso insoportable.
Esto es lo que sería similar al ingreso mínimo vital, que aquí, bueno, de hecho, en el avance que hizo Cáritas hace unos meses de ese informe FOESA, decía que solo el 18,6% de los solicitantes en pobreza severa lo está recibiendo.
Claro, y además es que el Papa es muy claro, él no quiere generar dependencia. Es más, si uno echa la vista atrás, ¿no?, para aquellos que le acusan de populista y de kirchnerista en muchos momentos, y repasa ese Jorge Mario Bergoglio que se paseaba por las villas miserias y que se metía dentro hasta el fondo, sabe cómo él denunciaba esa situación de que no se podían convertir en subvenciones, o como lo se conoce aquí en España, como la paguita, ¿no? Porque eso genera dependencia del gobierno de turno, ¿no? Y contra eso es contra lo que está el Papa. Pero claro, es la manera de luchar contra esa exclusión severa y contra, para que esas personas que no pueden acceder al mercado laboral, como decía Laura, no se conviertan en los despojados y en los nadie.
Claro, que aparte no tenemos que olvidar que también el propio sistema o modelo económico es el que los va descartando. No es que, no, a ver, yo creo que cualquier persona o la mayoría de las personas lo que desean es participar de la vida social, y el trabajo es la mejor manera de participar en una sociedad, ¿no? Es una forma de estar en el mundo. O sea, yo creo que nadie se levanta por la mañana pensando que no quiere estar en el mundo. Trabajar es una forma de estar en el mundo. Entonces, pero claro, es que el propio sistema, modelo económico que tenemos, a veces va dejando fuera a amplios, ¿no?, a muchos sectores de personas que, bueno, que lo tienen muy difícil, y a esas personas hay que ayudarles. Vamos. Hay que ayudarles a volver, o a través de empresas de inserción como tiene Cáritas, o a través de rentas que en el mientras tanto consiguen volver a formar parte de la sociedad, les ayuda.
Hay que acompañarlas, hay que acompañarlas. Vamos a escuchar esa segunda propuesta del Papa Francisco, la que se refería a la reducción de la jornada laboral para la creación de más empleo.
Trabajar menos para que más gente tenga acceso al mercado laboral, que es un aspecto que necesitamos explorar con cierta urgencia. No puede haber tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por la falta de trabajo.
Lo estabas diciendo tú también ahora, Laura, ¿eh? Y además el Papa añadía, en el siglo XIX los obreros trabajaban 12, 14, 16 horas por día. Cuando se conquistó la jornada laboral de 8 horas, muy en contra de lo que se preveía, pues no pasó absolutamente nada, ¿no? El sistema no se colapsó, ¿no? ¿Cómo valoráis esto?
Yo creo que es de nuevo poner en el centro de la persona, en el centro a la persona, en un sistema económico que está llevando el neoliberalismo a extremos insospechados, ¿no? Es decir, ¿qué importa más? ¿El número y los beneficios a costa de la salud y de la calidad de vida de las personas? Yo creo que ahí está la interrogante, y esa es la gran revolución de Fratelli Tutti.
Bueno, pues lo importante, como decías, Laura, que se abra el diálogo, que esto sirva para abrir el diálogo, y que también, bueno, pues que son temas que no solo están en el presente, que es que son, hay que mirarlo también de cara al futuro. Por cierto, hoy es la fiesta de San Juan Pablo II, un papa con el que hemos crecido los que estamos en esta mesa, casi 27 años de pontificado, un pontificado que, por cierto, comenzaba tal día como hoy, un 22 de octubre de 1978, y yo, antes de despediros, os quiero pedir pues un recuerdo que tengáis de Juan Pablo II.
Pues yo tengo uno muy bonito, y es que, bueno, yo nací en Córdoba, en una ciudad muy pequeña en Argentina, y Juan Pablo II fue el primer papa que visitó mi ciudad, donde yo nací, y todavía tengo el recuerdo grabado a fuego, ¿no?, que nosotros estábamos en el colegio en clases, salir a la calle de...
Con los banderines.
A la calle del colegio con nuestras banderitas a saludar al papa que pasaba en el papamóvil, y ese recuerdo lo tengo grabado a fuego.
Yo dos instantes, ¿no? El primero, el topármele sin buscarlo, ¿no?, en la Jornada Mundial de la Juventud de París de 1997. Evidentemente sí que esperábamos a ese gran encuentro final y a esa gran vigilia, pero de repente estábamos caminando por los Campos Elíseos y debía ir a algún desplazamiento que no teníamos controlado y nos lo topamos ahí. Fue como ¡uy! Y esa imagen la tengo, sí. Y la otra, ¿no?, fue en la beatificación de hoy San Faustino Míguez, ¿no?, en Roma. Por aquel entonces ya un Juan Pablo II muy castigado por la enfermedad. Nosotros dudábamos si iba a llegar o no iba a llegar, y verle ahí, ¿no? En la sede de Pedro con esa dificultad y esa valentía y ese coraje de seguir adelante en su ministerio, la verdad es que fue una situación impactante y un momento también.
Y ese tiempo posterior, cómo se congregaba la gente en esa plaza de San Pedro a rezar por él. Yo creo que realmente es que eso que se dice de, ¿no?, de santo súbito es que ya se estaba palpando, ¿no? Ya se olía, ¿no? Queridos compañeros, gracias, José Beltrán.
Habrá que volver.
Laura, Daniele, hasta
buenas noches
pronto.
A todos, Irene, y a todos.
Y nos vamos a ir recordando pues a quien para muchos fue el papa de la familia, para otros el papa de los jóvenes o también el papa viajero, ¿no? ¿Cómo no recordarle de tantas formas al que fue uno y en el que fue uno de los pontificados más largos de la historia? 26 años, 5 meses y 18 días.
No tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No, es más de eso. ¿Es un profeta? Sí, pero es más aún. Es un reformador social, mucho más que un reformador, mucho más.
Gracias por tu compañía esta noche, por ayudarme y acompañarme a mantener esta linterna de la Iglesia encendida. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de que te ayuden con las facturas del hogar, los seguros, la hipoteca o internet y móvil. Compara y contrata con Rastreator, que te ofrece las ofertas de todas las compañías con precios garantizados. Y además sus asesores certificados te ayudan a encontrar tu hipoteca y a ahorrarte mucho dinero todos los meses. Rastreator te ayuda. Y te ayuda de verdad. Rastreator.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
A
Aproveche los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 24 de octubre tienes un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo, también para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.